COPE Catalunya i Andorra.
Conservas Dani, 53 años en familia. Buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy, día 16 de noviembre, programa 5.336 de la historia de Tiempo de Español. Un día donde ya nos hemos despertado con malas noticias. Javi Puado, 2 meses de baja por una lesión, un esguince en el tobillo izquierdo. Recuerden que en verano ya Puado tuvo una lesión en el tobillo derecho después de una entrada de un jugador de la Unión Deportiva Las Palmas en un partido amistoso allí en Marbella. No recuerdo el jugador, pero ya Puado estuvo 2 meses de baja, me parece. Ya no estuvo ni el día del Albacete y el día del Racing de Santander creo que tampoco. Tendría que hacer memoria de cuando volvió Puado a los terrenos de juego. Les estoy hablando de la lesión de Puado en Marbella fue a finales del mes de julio. Así que las cosas se nos complican un poco más. ¿Por qué no se complican un poquito más? Entre otras circunstancias, porque Puado en estos momentos es el jugador que más en forma estaba. No por ser además el máximo goleador de la segunda división, sino por lo que aportaba al equipo. Defensa, ataque, goles. Es duro. Sinceramente, es duro el pensar que el mejor jugador que tienes ahora se te lesiona en un entrenamiento. Pero es un poco también, desgraciadamente, no digo la mala suerte, porque para él sí que es mala suerte, pero sí un poco el devenir de todo lo que está pasando en el Real Club Deportivo Español. Llevamos varios días hablando de cosas negativas, pero es difícil hacer algo o decir algo positivo en estos momentos del club. Todo el mundo pide ayuda, que hay que remar, hay que pedalear, hay que correr juntos, hay que apoyar al equipo, pero si todo esto, la afición siempre lo ha hecho. Siempre, siempre lo ha hecho la afición. Lo que ocurre es que hay una parte del club que sigue totalmente fuera de lo que es el Español y es la gente que manda. Es el propietario del club. Luego están los jugadores que sí, que mucho buparlé y poco hacer. Claro, estas cosas a mí me duelen y me molestan también. Hay situaciones y circunstancias que yo no entiendo nunca. Bueno, no las entiendo porque, entre otras cosas, prefiero no entenderlas. Pero es verdad que el cese de Luis, la actitud de los jugadores, Garagarza, son demasiados pensamientos que ninguno te lleva a decir, vamos a ser positivos, vamos a crear una empatía entre la gente, entre la afición. Claro, el otro día vas a Huesca, más de 1.500 pericos en Huesca, ¿y qué te encuentras? Una castaña de partido. Una auténtica castaña, un equipo que no sabe muy bien aún a qué juega, es normal, con Ramis, porque acababa de llegar, pero independientemente de eso, que era normal, siendo el primer partido de Luis Miguel Ramis, que yo creo que nos va a aportar mucho más, por lo menos lo deseo y espero y lo sueño. Y resulta que los jugadores mantienen una actitud pasiva. Una actitud, pero pasiva de verdad. Acaba el partido, no van a saludar a la afición. Se quedan ahí como alelaos. Y luego futbolistas que por muchas oportunidades que les haya dado Luis en su momento y ahora el otro Luis, no las aprovechan. Y no solo no las aprovechan, sino que además es como si el discurso de los jugadores, porque estamos en manos de los jugadores, por mucho, repito, por mucho que podamos hablar de Chen, que podamos hablar de Mao, que podamos hablar de Tony Alegre, de Fran Garagarza, dependemos única y exclusivamente de esta plantilla. Una plantilla mal confeccionada. Pero mal confeccionada ya no solo de este año, sino desde hace 4 años. Desde el famoso tema de Rubí. Este año todos sabíamos las necesidades que tenía este club. Bueno, esta plantilla. Que era un lateral derecho, uno o dos centrales más jóvenes y con empaque, un lateral zurdo que se trajo, pero que se trajo, creo que mejor no hablar, un centrocampista organizador, pero no traerlo después del mercado, aunque a mí Álvaro Aguado me sigue dando, o por lo menos confío en Álvaro Aguado, lo he de reconocer, sigo confiando en un jugador que he visto jugar en el Valladolid y me parece un pedazo jugador. Nos hacía falta extremos y un delantero tipo Caicedo. Digo tipo Caicedo por no decir otro, porque a mí creo que Caicedo era un futbolista que creo que nos hubiera ido bien y que nos puede ir bien para fijar defensas. Con todo esto, ¿qué se trajo? Un central como Víctor Ruiz, que vino después del mercado, que me parece que es un buen jugador, pero que por edad las lesiones la han lastrado en los últimos tiempos. Se pega la primera carrera intensa el día del Eibar y se lesiona. En el primer minuto, creo, de la segunda parte. Claro, nos quedamos con los centrales de siempre. Y no solo eso, que vendimos a Simo, que a mí me parece que la venta de Simo hubiera sido interesante si los millones de Simo se van para traer un central. Pero es que no fue así. Todo lo que se vendió fue a manos del presidente, que ya conocimos ayer los números, que son 22 millones de pérdidas esta temporada, la pasada temporada, con una deuda de momento acumulada de 50 kilos. Claro, si no subimos a primera, todo esto va a ser peor. Todo esto se va a complicar. Por lo tanto, hay que hacer un análisis exhaustivo de todo lo que está pasando. Pero claro, la liga no para. ¿De qué nos sirve? Es que nos hemos equivocado en esto, nos hemos equivocado en lo otro, que es una reflexión recurrente que hacemos todos, y resulta que a medida que va avanzando el campeonato, vamos a peor. Ojalá podamos recuperar la esencia de los primeros partidos, por ejemplo, el día del Levante o el día del Tenerife, a pesar de perder, Valladolid, pero es que hace mucho tiempo que no vemos al equipo jugar bien. Bueno, ya no digo jugar bien, competir de una manera que digas, oye, este equipo tiene un empaque total, un empaque suficiente para quedar entre los dos primeros. Que queda la recurrente también frase de, no, es que queda mucha liga. Ya, pero es que el sábado es la jornada 16. Estamos muy cerca ya de acabar la primera vuelta. Y estamos todos, bueno, pues muy preocupados. Muy preocupados, yo diría que es poco, bastante preocupados. Y después, repito, de todo lo que ha pasado esta semana con el tema de Azparren, que es encuentros en la tercera fase, los datos que se conocieron ayer de los números del club, que también los explicó ayer a través del Twitch Carlos Bosch, presidente de AMAE, y luego en la entrevista que hicimos el otro día con José Luis Perelló, pues claro, llega un momento que dices, ¿dónde me agarro? ¿En qué punto de verdad me puedo coger y decir, vamos a ir hacia adelante? ¿En la afición? Pero es que siempre estamos con el tema de la afición. Siempre estamos con, es que la afición tiene que apoyar, es que la afición no sé qué. Para el Elche hay que intentar ser 20.000, luego el Alcorcón, el Oviedo, el Valladolid, Copa del Rey, el Zaragoza. Son tantas cosas que es muy difícil saber por qué. Si cesa Azparren, ¿no sería más lógico que el director deportivo Fran Garagarza hubiera convocado una rueda de prensa para hablar un poco de la situación en general y explicar los motivos del cese de Azparren? Es que fichas a un director deportivo que sabíamos desde el primer día, desde mayo de la pasada temporada, cuando aún estábamos en primera división, que no iba a seguir, que se lo iban a cargar. Entonces, ¿para qué lo fichamos? ¿Para qué traemos a un director deportivo de fútbol base con las horas contadas, con los minutos contados, con los segundos contados? ¿Para qué? ¿Porque a Pancho Villa le dio por tomar una decisión y traerse a alguien que estaba en la Federación Catalana que no conocía nada del español y que a lo largo de estos meses no ha hablado con nadie? ¿Ni una sola entrevista concedido? O concedió, porque ya no está, Mikel Azparren, como director del fútbol base. Es que todo este secretismo le está haciendo mucho daño al club. Claro, si estuviéramos primeros como el Leganés, pues la gente diría, oye, a mí me la trae al pairo todo. Me da lo mismo todo. Pero es que no es así. Es que no es así. Es que estamos sextos. Y que el sábado jugamos en casa, 9 de la noche, ante un equipo que tiene una buena racha, que tampoco vamos ahora a creer que el Elche es el mejor equipo de segunda división. Pero bueno, pues empezó muy mal y está dando, bueno, pues está sacando la cabeza. Y nosotros que empezamos bien, que fuimos líderes en varias ocasiones y sobre todo el día aquel que le ganamos al Valladolid, y teníamos que jugar a la semana siguiente con el Leganés en casa, y ahí fue la debacle. Yo creo que ese día los jugadores se dieron cuenta que no somos los mejores de segunda y que nos dieron un golpe de realidad tremenda. Bueno, mayor golpe fue el del Villarreal, el 3-1 en la Cerámica, que aquello sí que fue, con perdón, el cáguense en episodios. Debemos darnos cuenta, todos, de que nada es fácil. Pero es que el club, los dirigentes del club, lo están haciendo más difícil todo. Pero mucho más difícil. Y estas cosas, ¿qué quieren que les diga? A mí no me dejan dormir. Es que no me dejan dormir. Me siento fastidiado. Y lo digo de verdad. Alguno pensará, ¿y este por qué no puede dormir? Bueno, no puedo dormir, entre otras cosas, porque resulta que mi trabajo depende también del español. Y claro, y a mí me duele mucho. Al que trabaja en otro sitio que no tiene nada que ver con esto, pues bueno, pues se puede estar cabreado, enfadado, pero su futuro no depende del español. Es que mi futuro depende del español. Entonces, por doble motivo, estoy más fastidiado. A nivel emocional, como... No iba a decir simpatizante, no, porque no soy simpatizante a secas. Como socio abonado del Español y como sentimiento. Y luego, por supuesto, por el tema de trabajo. ¿Por qué creen que envidio al Girona? No porque lo hayan hecho bien o lo hayan hecho mal. Es que envidio al Girona como puedo envidiar a todos los equipos de Primera División. Porque están en Primera División. Y nosotros, con una historia de 123 años, lo estamos pasando muy mal. Y el problema es que las personas que nos han llevado a este punto no asumen nunca la responsabilidad. No son capaces de decir, señores, me he equivocado. Y llevamos o llevan muchas equivocaciones. Pongo mi cargo, dimito, me voy, me marcho. Y el caso, por ejemplo, de Garagarza, cuando el otro día le preguntan si el equipo no sube, si va a dimitir. Y él dice que no. Que él no piensa dimitir, que es la propiedad quien decide. No, no. Fran, si el equipo no sube, tú eres el máximo responsable a nivel deportivo. Y si no has explicado muchas cosas a nivel de fichajes, ¿por qué no han venido uno, no han venido otros? ¿Por qué has traído estos jugadores y no otros? ¿Por qué Luis no lo cesas el primer día que llegas y aguantas hasta el final? ¿Por qué has traído a Ramis? Claro, todo esto hay que explicarlo. Es muy bonito decir, vamos a remar, todos juntos, que esto va a ser muy difícil. Todo eso ya lo sabemos y desde hace años. Aquí no llevamos 4 días. Yo llevo 31 años dando los partidos del Español. 31 años, la mitad de mi vida. Fran, la mitad de mi vida. Lo siento y te lo digo con cariño. No vas a venir tú aquí a enseñarme lo que es el Español y a enseñarme o a decirme qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y eso se lo digo también al presidente. Y habrá gente que lleve muchos más años, posiblemente. Pero haciendo un programa del Español, dando los partidos del Español, no hay nadie. No hay nadie. 31 años de historia. 31. Por lo tanto, he visto tantas cosas, tantos presidentes, tantos entrenadores, tantos directores generales, tantos directores deportivos, tantos jugadores, que con ver la actitud y la forma de comportarse de algunos, ya dices, ¡buf! ¡Madre mía! Ya sabemos por dónde vamos todos. Así que yo lo único que os pido, no hablo de la afición ni los oyentes, a los dirigentes de este club, es tener un mínimo de integridad, un mínimo de ser conscientes de lo que estáis haciendo. Ya sé que tenéis el poder, y quien detenta el poder, al final, hace lo que le da la gana. Aunque nos quejemos, aunque estemos criticando, aunque vayamos pidiendo ceses, dimisiones, es igual. Ellos nunca se equivocan. Porque si tuvieran un poco de dignidad, alguno ya se hubiera ido. Es que no ha habido ningún director general, ningún director deportivo, ningún entrenador que haya sido capaz de decir, me voy porque lo estoy haciendo mal. Me voy porque me veo incapaz de revertir todo esto, de cambiar lo que está pasando. Ninguno. Esperan que los echen para cobrar. ¿Será que les hace falta el dinero? ¿A esta gente de verdad les hace falta el dinero? ¿Incluso a jugadores? ¿Tanto dinero necesitan? Cuando hay gente que es socia, simpatizante del Español, que está en paro, que es mileurista, y que tiene problemas económicos también y pagan religiosamente su carnet, si pueden, van al campo, se compran merchandising del Español, apoyan al equipo. Y vosotros, que cobráis lo que cobráis, no sois capaces ni tenéis la dignidad de marcharos. Yo entiendo que una persona que está trabajando donde sea, es igual, que cobra 1000 y pico de euros, que tiene una familia, tenga que tragar y tenga que aguantar. Lo puedo entender. Pero vosotros, que cobráis como cobraban algunos, 400, 500 mil euros, por hacerlo mal, y por no decir alguno que aprovechaba el cargo para otras cosas, o los propios jugadores o entrenadores, no sois capaces de ver, es que no lo estamos haciendo bien, no estamos preparados para hacerlo bien, cojo y me voy. O cuando un jugador le dice, oye, vamos a rescindir tu contrato, ya sé que con el dinero de los demás es muy fácil hablar, pero jugadores que cobran millones y millones tienen que ponernos problemas para salir o no salir de un club y a la hora de jugar se van paseando. Yo posiblemente estoy generalizando ahora, ¿no? Y en muchos equipos la afición pensará lo mismo. Pero la diferencia está en que la afición del Español es una afición de primera. Es una afición que no se merece lo que está pasando. No se lo merece. Y no se lo merece porque yo tampoco me lo merezco. Y hablo en primera persona, como socio del Español. Yo no me merezco, ni mis consocios se merecen todo esto. Ojalá algún día, más temprano que tarde, venga alguien, compre el club, sea capaz de cambiar todo lo que está pasando, meta gente que sepa lo que es el Español y capaz y capacitada, porque hay gente que, por mucho que sea del Español, no está capacitada para tener un cargo y dirigir de una u otra manera alguna faceta del Español. Nos hace falta gente profesional, pero muy profesional, que sepa lo que es el fútbol, que sepa ir a la liga, que sepa ir a la federación, que sepa ir a las instituciones, que se mueva, que defienda al Español, que trabaje por y para el Español, pero bien. Porque para hacerlo mal, cualquiera puede ser, cualquiera. Y hemos tenido ejemplos y tenemos ejemplos de gente que no está preparada, por muy perico que sea, o dicen que son pericos. Así que es un poco un llamamiento, bueno, pues en silencio, al aire, al cielo, a la esperanza, de que por favor, vender el club, venderlo, venderlo. Y si lo vendéis, venderlo, saber a quién lo vendéis. Porque si no, para ir de, no, esa que de Málaga me meto en Malagón. Pues a lo mejor, no sé si es mejor meterse en Malagón o seguir en Málaga. Pero lo que es, los que están ahora, los que llevan 7 años, se ha demostrado que no están preparados. Que no están preparados para nada. Es que no lo están. Por mucho que consigan dinero para el palco. No. Lo siento, pero no. Lo que importa es el primer equipo. Y el primer equipo lo han destrozado. Y también son culpables los jugadores. No podemos responsabilizar solo a los de arriba. Los jugadores son tan responsables, aunque siempre pasan de rositas, como el resto. Porque la actitud de muchos, el discurso de muchos, luego cuando saltan al campo, ves lo mismo que siempre. ¿De qué te sirve decir que el siguiente partido sí, que estamos trabajando para, cuando en el siguiente partido todo sigue igual? O peor. O peor. Las 6 y 25. Hablaremos también de Joan García, que ha renovado hasta el 2028. Supongo que esta renovación será porque lo van a ceder. Porque lleva Joan García 4 años jugando menos que yo. Y creo que ni para él ni para el club es bueno. Repito, espero que esta renovación sea para que en el mercado de invierno Joan García se vaya cedido a algún equipo. Porque necesita jugar y necesitamos que Joan García juegue. Para que dentro de, no sé, 1 año, 2 años, sea el portero titular del Español. Pero para eso tiene que jugar. Porque aquí, ¿cuántos entrenadores ha tenido Joan García? Pregunto, ¿cuántos entrenadores ha tenido? ¿Con cuántos ha jugado? Pero jugado de verdad, con ninguno. Era tercer portero, segundo, pero nunca ha llegado a tener la confianza de un entrenador. Joan es como la eterna promesa. Y ya va siendo hora de que esa eterna promesa, por el bien de él sobre todo, por el bien de él, juegue y lo demuestre. Y venga como uno de los mejores porteros que ha tenido la historia del Español. Lo necesitamos. Las 6 y 27 minutos. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella. En directo, sintonía a tiempo de Español, hasta las 7. En el control de sonido, nuestro compañero Héctor García.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia. Seis y 28, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. La salud de la renovación de Joan García, como, bueno, iba a decir como portero del Español, es cierto, como portero del Español hasta la temporada 27-28, es decir, que Joan ha renovado de una manera ya como futuro total. Y a la salud de Joan García, nos tomamos esta primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Una pena lo de Puado, ya lo hemos comentado, por si alguno se incorpora ahora al programa de Tiempo de Español. Lesión en el tobillo izquierdo, un esguince en el tobillo izquierdo. Y Puado va a estar, teóricamente, unas 2 semanas de baja. Mañana tenemos la previa del partido contra el Elche, mañana hay rueda de prensa de Ramis. Y mañana podremos dar un posible 11. Yo creo que la baja de Puado o abre la puerta definitivamente a Keita Baldé o ya no sé cuándo va a jugar Keita Baldé, sinceramente. También es posible que la baja de Puado haga que Salvi y Jofra jueguen en bandas, pero no lo tengo muy claro porque el trabajo de Puado yo creo que es o era impagable y es la pérdida más importante de la plantilla del Real Club Deportivo Español. Van a ser 2 meses sin Javi Puado. Ya estuvo casi 2 meses al principio de temporada después de la lesión en Marbella, en el partido amistoso contra la Unión Deportiva Las Palmas, pero es distinto. Ahora Puado, al margen de ser capitán, era el jugador más intenso, más importante, el jugador estrella del Real Club Deportivo Español, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6:30, una pausa y nos tomamos un buen café, porque hoy jueves, ya saben que tenemos Cafés Nobel.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Grupo Residencias Edelweiss y Hot Pint Solutions patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia. Las 6:00 p.m, 31 minutos, nos tomamos nuestro café como siempre con Cafés Nobel. Cada jueves nos tomamos 2 cafés. Ahora el primero, aunque yo recomiendo también una buena infusión, un buen cortado como siempre con Cafés Nobel. Únete al café más responsable, Cafés Nobel, el mejor café del mundo, más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Recuerda que las cápsulas compostables de Cafés Nobel no generan ningún residuo. Únete al sabor del mejor café, Cafés Nobel, el sabor más responsable. Más información, www.cafesnobel.com. Por cierto, que los que quieran escuchar el partido Chipre-España lo pueden hacer a través del 102 de nuestra FM. Así que creo que va ganando España 0-2. Lo digo, ¿va a 0-2 o no lo sabes, Héctor? Bueno, pues eso. Partido que no sirve para nada. Bueno, sí, sirve si quieres ser primero de grupo, porque España y Escocia están clasificadas para la Eurocopa. Y bueno, si alguno lo quiere ver o lo quiere escuchar, ya lo sabe, a través de... del 102 de la FM, aquí en el 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet, tenemos nuestro habitual programa de Tiempo de Español. Este programa 5336, recuerden también que a las 8 menos cuarto tenemos Twitch, como desde hace ya mucho tiempo, y como ayer les decía, aún no tengo claro el número de Twitch que llevamos. El día de la entrevista con Ramón Planes era el 200, pero de eso ha pasado tanto tiempo que sinceramente ya no me acuerdo. Bueno, para acabar con el tema del primer equipo, porque en unos instantes vamos a hablar de básquet femenino con el míster del equipo de básquet femenino que está disputando la Copa Cataluña con Víctor de Arana. Recordarles, mañana es la última sesión preparatoria de la primera plantilla, que habrá rueda de prensa de Luis Miguel Ramis, que la viviremos en... No recuerdo bien la hora que es el entrenamiento, la rueda de prensa. Perdonen, lo voy a mirar un momento y les digo a qué hora es la... 0-3, gana España, me acaba de informar Ferran Granell, que está en todo. Bueno, a ver, tema de la rueda de prensa, se lo comunico ahora, a ver si me acuerdo... Será a las 12:30 en el estadio. 12:30, rueda de prensa de Ramis en el estadio de Cornellà Prat. Es decir, que por la tarde la viviremos íntegramente para que todos los oyentes que no la han podido escuchar al mediodía pues puedan escuchar también y analizar, que lo haremos, lo que ha dicho el técnico del Real Club Deportivo Español y sobre todo cuando hable del tema Puado. Mañana ya les... podremos avanzar un posible 11, aunque el otro día la verdad es que nos sorprendió a todos a Ramis haciendo jugar a Sergi Gómez, aunque no era tanto lo de Sergi Gómez, pero sobre todo que jugara Espósito en el centro del campo, ya se demostró que no está para jugar, pero es que ahora pensar en estas cosas, uno al final se enfada y se cabrea, sinceramente, porque ves a un equipo que teóricamente era, porque se está demostrando que no es la mejor plantilla de segunda división, sí que es la mejor pagada, pero que hay futbolistas que no están para ni para segunda ni para nada, que mentalmente, desgraciadamente, ya no están para muchas cosas. Por cierto, que el último gol de la selección lo ha marcado un jugador cedido por el Español. Así que ya sabemos quién ha marcado ese gol. Pero de este jugador, como no va a volver, afortunadamente, porque su comportamiento fue un poco lamentable y también la manera que se vendió, que se cedió al Real Madrid. Bueno, pues no había director deportivo y el anterior, Pancho Villa, fue el que tomó la decisión final también, aunque ya estaba medio tomada. Se aprovechó, creo que el jugador se aprovechó de, bueno, él y mucha gente se aprovechan de la falta de capacidad que tienen los dirigentes de este club. Para acabar, repito, mañana haremos también porra, si no pasa nada, porque es posible que pueda pasar algo y la porra la metamos como siempre el sábado, en este caso el sábado, en la primera parte del Avant Match, que nos encanta que la gente, ya saben, pues llame, opine, valore el once titular, que puede ser alguna o puede tener alguna sorpresa en relación a lo que vimos el otro día en Huesca, pero hay que ganar. El sábado hay que ganar, igual que el domingo siguiente ante el Alcorcón en casa. Estos dos partidos van a marcar el devenir, sobre todo ya no de la situación a nivel deportivo, sino mental. A mí me preocupa mucho este equipo de manera mental. Por cierto, que el club fichó a una psicóloga deportiva. Yo intenté hace tiempo pedir una entrevista y de momento me dijeron, bueno, ya vamos a ver qué hacemos. Y pues nada. De momento nada. Y creo que es necesario una psicóloga deportiva o un psicólogo. O sea, sí, en ese caso es psicóloga en el Real Club Deportivo Español, pero hay muchos jugadores que desde hace tiempo ni están ni se le esperan, y menos en el Real Club Deportivo Español. 6:37, nos vamos a Bar Pinocho. Venga, nos vamos a Bar Pinocho. Que Bar Pinocho siempre está también con la gente del Real Club Deportivo Español. Bar Pinocho. Analmarcata San Antonio, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho. Ya sabes que allí vas a encontrar la mejor cocina de mercado, los mejores platos y el encanto, el cariño de la gente de Bar Pinocho. Bar Pinocho, abierto de lunes a sábado. Analmarcata San Antonio, paradas 18, 19, 20 y 21. El sábado, es decir, ya pasado mañana, buscaremos el jugador de más clase, de más calidad, el mejor jugador de Bar Pinocho. Una pausa, nos tomamos nuestro segundo café de Cafés Novell y hablamos de básquet femenino.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia. Cada jueves nos tomamos nuestro café de Cafés Novell. Recuerden que el jueves que viene tenemos nuestra habitual tertulia de senadores. La tuvimos la semana pasada. Los senadores que están bastante quemados con todo lo que está pasando, que son los socios más veteranos del Real Club Deportivo Español. Pero cuando vienen aquí se toman un buen café, como siempre con Cafés Novell. La tertulia de cada jueves, siempre gentileza de Cafés Novell, el mejor café del mundo. Más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Cafés Novell. Recuerda que las cápsulas compostables de Cafés Novell no generan ningún residuo. Únete al sabor del mejor café, Cafés Novell. www.cafesnovell.com. Vamos a hablar de cosas positivas. Y cuando hablamos de secciones, hablamos siempre de cosas positivas. Lo vamos a hacer del equipo de básquet femenino que está jugando la Copa Cataluña y que es una nueva categoría para ellos, o para ellas en este caso, y que de momento, bueno, pues ha tenido un pequeño tropiezo, pero creo que se están adaptando bien a esta Copa Cataluña. Ojalá pudieran subir, pero lo importante es consolidarse en Copa Cataluña. Hablamos con el míster, con Víctor de Arana. Víctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, adaptado más a la categoría, hablábamos antes de empezar la liga. ¿Cómo estás ahora, Víctor? ¿Cómo están las jugadoras?
Bien, bien, hombre, hemos superado un inicio un poco dubitativo en cuanto a juego y resultados. Empezamos un poco con demasiado respeto igual a la categoría, a los equipos y tal, incluso alguno ya habíamos jugado el año pasado, pero aún así, pues al principio con dudas, pero ahora después de 3 victorias seguidas parece que se ha solucionado de momento este inicio dubitativo.
¿Pero por qué de ese cierto temor que hablas, Víctor, de las jugadoras? Bueno, cuando las jugadoras hablo también del cuerpo técnico y todo, a la categoría. Supongo que el hecho de subir da siempre un poco de vértigo, ¿no? Pero bueno, habíais hecho un buen equipo para sobre todo empezar con más tranquilidad, porque, claro, hasta que no le coges el ritmo a la categoría es verdad que cuesta, ¿no? Pero ¿cuántas jugadoras ya habían jugado en Copa Cataluña o todas eran nuevas y ninguna había jugado Copa Cataluña?
¿Alguna jugadora de las que hemos fichado este año, de las 5 incorporaciones que hemos hecho? Diría que no hay ninguna jugadora de las 5 que había jugado con anterioridad en Copa Cataluña. Y de las 7 que mantuvimos respecto a la temporada pasada, sí que alguna había jugado en Copa Cataluña, pero el gran núcleo del equipo nunca había jugado en Copa Cataluña. Entonces, pues bueno, al principio ya te digo, los partidos este año son todos muy complicados y costó un poco, la verdad que sí. Ahora ya más adaptadas, nos hemos sacado un poco, no sé si ese respeto o ese miedo de encima, y hemos vuelto a ser nosotras, tanto en los entrenamientos como en los partidos, y de ahí los resultados. Hemos sido capaces de encadenar 3 victorias seguidas, ganando al Barça en casa, en el derbi, ganando a las líderes que iban invictas en su campo, y esta última semana ganando en campo del San Fruitós de Bages, que han sido las actuales campeonas de Cataluña de Primera Catalana.
Es decir, que el equipo en estos momentos ha asumido ya el rol de que hay, bueno, no sé si opciones de plantearse algo más que la consolidación, porque a mí esa palabra consolidación a mí me resulta un poco chocante, sobre todo cuando lo hablábamos hace unos años del primer equipo de fútbol, cuando acabábamos de subir. Consolidación a veces es como decir, bueno, consolidación es no bajar.
No, al final nosotras no pensamos en ello. La verdad que el cuerpo técnico tampoco, porque pensar a tan largo plazo es un poco estresante. Nosotras realmente lo que pensamos es en el siguiente partido, en prepararlo bien durante la semana y en ganarlo. Al final, obviamente, cada semana es lo mismo, ¿no? Preparar el partido siguiente y ganarlo. Y siempre con la misma ambición. Si al final los mini objetivos semanales van saliendo, pues como el año pasado, ¿no? A final de temporada, cuando queden 4, 5, 6 partidos, ya veremos dónde estamos y a qué podemos aspirar. Pero ahora la verdad que no nos lo planteamos. Obviamente somos ambiciosas y queremos ganarlos todos porque sabemos que podemos ganarlos todos, pero también los rivales juegan. Son muy buenos equipos y también nos pueden ganar si no estamos a nuestro máximo nivel, concentradas y ilusionadas, sobre todo.
Quería preguntarte por el derbi, primer derbi en básquet femenino de toda la historia. ¿Cómo lo vivisteis ganando al Barcelona? ¿Fue algo especial ese día, Víctor?
Fue especial, obviamente. Siempre que juegas con la camiseta del Español contra la camiseta del Barcelona es especial. Además, es como tú bien dices, el primer derbi en básquet femenino de la historia. Teníamos muchísima ilusión, 2 camisetas que pesan, 2 escudos que pesan, y nosotras veníamos de 2 derrotas seguidas y una muy dolorosa en campo del Reus. Y aparte contra Barça, que en ese momento iban con 3 victorias y una derrota, que venían como favoritas, y la verdad que fue muy buen partido de todas las jugadoras. Inclinamos la balanza hacia nuestro lado, nos llevamos el primer derbi de la historia y con muchísima, muchísima ilusión y así mismo lo celebramos. La verdad es que tanto por el buen partido como el resultado estuvimos muy, muy contentas.
¿Para ti también fue especial, Víctor?
Muy especial. Imagínate defender los colores del Español contra el Barça y encima ganarles, y encima ganarles en casa, en un pabellón que no es muy grande, pero que habían más de 150 personas, me parece, o alrededor de unas 150 personas, una ilusión tremenda y un orgullo tremendo.
A mí, la verdad es que yo tengo ganas de ver al femenino, pero por muchos motivos no he podido ir aún. Pero me han hablado muy bien de este equipo. Me han hablado muy bien del cuerpo técnico, me han hablado bien de las jugadoras, que bueno, que tienen la suficiente calidad para decir, oye, ¿por qué no podemos subir? Ya sería categoría nacional, estamos hablando de cosas como el equipo masculino que está en Liga EVA, que lo está haciendo muy bien. Es decir, no sé si, Víctor, hay tanta diferencia entre, por ejemplo, Primera Catalana y Copa Cataluña. ¿Es la misma diferencia, más o menos, que, por ejemplo, Copa Cataluña? ¿Y cómo se llama la categoría superior, vuestra ya ahora?
Ahora por encima nuestra todavía no sería nacional, no. Sería todavía catalana, que no, está la Supercopa de Cataluña.
Es verdad que pusieron la nueva Supercopa.
Sí, que la han puesto esta temporada por primera vez. Hay diferencia, ¿sí? Obviamente hay diferencia.
¿Pero hay más diferencia entre Primera Catalana y la vuestra, Copa Cataluña, o Copa Cataluña y Supercopa Cataluña?
Bueno, yo creo que bastante a la par, ¿sí? Bastante a la par. Al final, cuando subes un nivel, siempre hay diferencia respecto de la categoría inferior. Y en este caso es bastante a la par. Supercopa es una competición nueva que han creado este año con todos los equipos, a excepción de uno, de los mismos que habían el año pasado en Copa Cataluña. Con lo cual, no es que haya subido mucho el nivel de Supercopa. Se ha mantenido igual que el año pasado estaba Copa Cataluña. Por lo tanto, bueno, hay diferencias, sobre todo respecto de los 5 o 6 primeros equipos. Después, la verdad que, bueno, hay mucha igualdad respecto a Supercopa y entre ellos mismos también. Con ilusión el equipo, las jugadoras son muy buenas jugadoras y trabajan muy bien, y esto para el día a día es lo más importante. Y nosotros, ya te digo, el cuerpo técnico no pensamos más allá que, por ejemplo, esta semana en Ripollet, en haber averiguado cómo juegan, qué quieren hacer, intentar contrarrestarlo, y para eso trabajamos toda la semana. Después ya veremos dónde estamos y lo que podemos hacer, obviamente con ilusión de crear expectativas. Eso quiere decir que el trabajo se está realizando correctamente.
¿El masculino es un ejemplo también para vosotros, Víctor, de todo lo que ha conseguido, de empezar en Tercera Catalana y estar en Liga EVA?
Bueno, por supuesto que el masculino con sus ascensos es un ejemplo. Nosotros empezamos en Primera Catalana, con lo cual ya ahí nos privas de 2 ascensos que hubiésemos podido tener igual, ¿no? Pero por supuesto que sí. Al final, si el club quiere e invierte los mismos recursos que con el masculino, yo creo que el femenino también puede hacer un camino y una trayectoria igual.
Una pena, Víctor, y ya sé que es un tema recurrente, que el club no se comprometa con el tema secciones, ¿eh? Porque con todo lo que estáis haciendo, con el proselitismo que se hace cada vez que se va a una pista, es tremendo, es brutal, y yo creo que el club se está equivocando en tantas cosas que ya... Pero en el tema de secciones es que no es mucho más fácil todo esto, sinceramente. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, yo veo que si al final queremos ser un club grande, más allá del fútbol, hay más deportes. Y estos deportes dan visibilidad, porque estos deportes tienen sus fans, tienen sus seguidores, tienen su público, y cada vez más. Porque vas por toda Cataluña y se te reconoce como español. Entonces yo creo que el club aquí se equivoca, porque las secciones pueden ser perfectamente sostenibles y pueden dar grandeza al club, visibilidad, y victorias, y triunfos, y logros, y esto es lo más importante.
Víctor, corrígeme si me equivoco, o lo que me dijeron, si no es verdad, me lo dices, que cuando jugaste el derbi, alguna de las, no sé si fueron las jugadoras del Barcelona, o familiares que fueron al partido, dijeron, menuda mierda, pabellón, algo así.
Bueno, las jugadoras tuvieron un comportamiento excepcional, las jugadoras del Barcelona, ¿eh? Yo en ningún momento oí de boca de ninguna jugadora
quejarse. No, por eso te pregunto si
quejarse,
fue... Pero yo sé que a mí me lo han contado.
Sí que es verdad que, no sé si familiares o público rival, público visitante, tuvo alguna queja sobre el pabellón. Mira, nosotros tenemos el pabellón que tenemos con el esfuerzo de mucha gente que está trabajando detrás de Secciones Deportivas Español. Tenemos la gran suerte de poder entrenar 3 días en el pabellón donde jugamos. Tenemos la gran suerte de en este pabellón tener una piscina que podemos usar. Tenemos la gran suerte de tener un gimnasio que usamos 2 veces cada semana. Quiero decir, al final creo que por el esfuerzo de...
Ya, pero yo creo que, supongo que también se comentó, ¿eh? Que bueno, ya veréis el que tenemos nosotros, no sé qué, como diciendo...
Bueno, ya lo conocemos.
Ya, pero es verdad que a mí me pareció lamentable cuando me dijeron
sí,
esto, es decir...
Bueno, claro, después cuando pierdes y cuando pierdes un derbi, pues te vas escocido a tu casa, ¿no? Y sí, bueno, el suyo es más grande, pues el nuestro es más bonito. Entonces, pues da igual, al final es lo que pasa, ¿no? Te sale esa rabia al haber perdido, haces algún comentario fuera de lugar... Pero bueno, al final el partido está ya, el marcador está ya y bueno, quedará cuando vayamos a su campo que demuestren que en el suyo nos pueden ganar. De momento nosotros hemos demostrado que en el nuestro...
Un pabellón no hace un equipo.
Exacto.
Eso está claro.
Y aparte, nuestro pabellón sí es pequeño, pero tienes al aficionado encima, tienes al fan encima y esto te lleva en volandas todo el partido porque notas ese aliento, ¿no? Ese ánimo que te dan desde cerca y eso para nosotras es jugar como locales así es un privilegio y es un lujo.
¿Cómo funciona este año la competición, Víctor?
Bueno, este año el sistema de competición es que las primeras de liga suben directamente a Supercopa y entre las segundas, terceras, cuartas y quintas se hace una Final Four.
¿Cuántos grupos hay?
Hay uno. Hay un solo grupo de 14,
es decir,
equipos.
Que yo pensaba que había algún grupo más, por lo tanto, el campeón de la Copa Cataluña sube directo.
Sí.
Y entonces.
Y segundo, tercero, cuarto y quinto hacen una Final Four.
¿Y
en
sube?
Esta Final Four no se sabe cuántas suben todavía.
¿Qué depende de los
Porque depende de los
también?
Descensos de Liga 2. Claro, depende de esto, de los descensos de Liga 2. Si hay descensos de equipos catalanes de Liga 2 a Supercopa, pues suben menos equipos. Pero si es un año que no hay descensos de Liga 2 a Supercopa, pues pueden subir incluso los 4 equipos que hagan Final Four. Esto no se sabe. Lo interesante, pues bueno, estar en la pomada y tener opciones hasta el final. Porque también el descenso está muy caro, porque bajan 4 equipos directos.
Es decir, que no se juega nada del sexto al...
Pues mira, son del 6 al 10.
Del 6 al 10, exacto.
Del sexto al décimo no se juegan nada.
Se juegan nada, me refiero que son los que ahí...
Exacto, no hacen ni una cosa
están
ni la otra.
Están en el purgatorio.
Exacto. Con lo cual...
¿Tú confías como mínimo llegar al playoff, ¿no? ¿Te gustaría?
No te puedo decir eso. Me gustaría, por supuesto que me gustaría. ¿Que confío en el equipo? Por supuesto que confío en el equipo a ciegas, pero no me lo planteo. Ahora mismo no me lo planteo, pero igual que el año pasado, ¿eh? El año pasado tampoco nos lo planteamos y llegamos a la Semana Santa y entonces ahí sí que nos lo empezamos a plantear y creo que es lo que va bien, ¿no? Hacerse objetivos a corto plazo, mini objetivos y no obsesionarse en objetivos a largo plazo porque al final si vas fallando te vas frustrando y es peor. Nosotros creemos más en esto, en los objetivos a corto plazo, irlos cumpliendo, si algún día fallas no pasa nada, la temporada es larga y esto es lo que nos ha funcionado y es lo que seguimos haciendo este año.
¿Del primer equipo quieres decir algo? Sí.
¿Del primer equipo de fútbol?
Claro.
Bueno, está costando, la verdad que yo no me esperaba que actualmente parece que estamos sextos en la tabla, quintos o sextos en la tabla, ha habido cambio de entrenador, a ver si este cambio de entrenador ahora con Ramis es positivo. Y sobre todo encajamos menos goles, que era un déficit que teníamos, por lo menos a mi modo de ver. Pero vaya, no, que yo tampoco estoy ahí adentro.
Ya, ver, pero como aficionado y eso lo...
Como aficionado espero que... Bueno, yo creo que no estamos en el sitio que nos corresponde estar. Creo que tendríamos que estar de los 2 primeros equipos clasificados para poder
estar en primera
directo.
Deberíamos estar en primera.
Bueno, esto por supuesto. Deberíamos estar en primera, un club histórico... como el Español siempre debería estar en primera, pero si más no, yo creo que ahora no se refleja la posición que nos merecemos en segunda división. Bueno, a ver ahora con el nuevo entrenador si vamos para arriba. Esta semana contra el Elche ya empiezan las victorias y, y a seguir sumando de tres en tres.
Bueno, jugáis este, y ya para acabar, Víctor, jugáis este fin de semana, el domingo a las 7, contra el Ripollet en la Escuela Pi de Sarrià.
Sí.
¿Es del nivel nuestro, a priori?
Bueno, es un buen equipo, si no, no estaría en Copa Catalunya. Es un equipo muy físico, muy grande, con unas interiores muy buenas. Es el equipo de Copa Catalunya actualmente que mejor porcentaje en acierto tiene de tiros de dos. Y esto es lo que estamos trabajando, ¿no? Intentar minimizar su juego interior, intentar cerrar bien la pintura, porque ya te digo, es un equipo muy grande, con cuatro o cinco chicas que se mueven muy bien dentro de la pintura, sobre todo con una, Sira Trawali, que tiene mucha experiencia y que juega muy, muy bien. Y nosotros, ya te digo, con nuestro trabajo de esta semana, lo que estamos haciendo es esto, intentar que ellas no se sientan cómodas jugando cerca del aro, que les cueste circular el balón, que les encueste encontrar líneas de pase interiores, y a partir de aquí nosotras intentar minimizar esto, intentar hacer nuestro juego ofensivo, intentar mejorar en cuanto a ritmo ofensivo, y con las esperanzas y con la ilusión de poder sumar la cuarta seguida.
Ojalá. Víctor, un placer hablar contigo. Felicidades por el trabajo que se está haciendo en el básquet femenino.
Muchas gracias.
Y por supuesto también en secciones, pero el básquet femenino mucho más después del ascenso la pasada temporada. Ojalá se consiga un nuevo ascenso, aunque, repito, el objetivo en principio no es ese, pero bueno, todo es posible. Como el año pasado nadie lo esperaba, pues mira, al final se consiguió, y este año si se puede subir a la Supercopa Cataluña, pues mucho mejor. Y bueno,
ojalá. Muchísimas gracias, un placer para mí también siempre hablar con vosotros.
Gracias, Víctor, y mucha suerte.
Gracias, que vaya muy bien.
3 minutos para las 7 para poner el punto final. Nos vamos a Rhombus. Ya sabes que Rhombus es tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipoteca. Rhombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rhombus. 93-410-5156, 93-410-5156. Rhombus está en Gran Vía, Carlos III, 124. www.asesorespericos.com. Rhombus. El sábado buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rhombus, una clasificación que encabezan dos jugadores con 4 votos, Pacheco y Omar. Rhombus, tu consultoría global perica. Antes de tomarnos nuestra última estrella, les recuerdo la noticia desgraciada del día, la lesión de Javi Puado. Esguince en el tobillo izquierdo, no sabemos el grado, depende del grado de la lesión del esguince, pues puede ser una semana, 15 días, un mes, 2 meses, pero hemos perdido, o vamos a perder, hasta teóricamente se dice, porque tampoco el parte médico te está comentando si es más o menos grave, al jugador más en forma, al mejor jugador de la plantilla del Real Club Deportivo Español, con sus fallos de cara a puerta. Pero su trabajo, su entrega, y además es el máximo goleador de segunda, lo vamos a notar. Así que suerte y una pronta recuperación a Javier Puado. Y a la salud de esa pronta recuperación de Javier Puado, que nos interesa absolutamente a todos, nos tomamos nuestra última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana volvemos a partir de las 6 de la tarde. Mañana recuerden que tenemos previa del partido, escucharemos la rueda de prensa de Luis Miguel Ramis. Si hay tiempo, haremos porra, porque el sábado a las 9 jugamos en Cornellà Prat frente al Elche, desde las 8 en tiempo de español. Así que, como siempre, en esta última parte del programa nos tomamos nuestra última estrella, programa 5336 de la historia de Tiempo de Español, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Mañana nos encontramos a las 6 en Tiempo de Español. Recuerden, hoy 8 menos cuarto, tenemos una nueva cita en el Twitch. Hasta mañana con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.